librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio Elquina, Radio Huaylaihue, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos dolidos, conmocionados después del horrible terremoto que asoló a Ciudad de México en el día de ayer. Casi a esta misma hora, hace 24 horas, nuestros queridos amigas y amigos en Ciudad de México sufrían un horrible terremoto como aquel que recuerda el del año 1985. Toda nuestro cariño, nuestra solidaridad para los amigos, las amigas y a ese pueblo hermano que siempre ha sabido estar en los momentos más duros de nuestro país y nosotros, por cierto, que nos condolemos en este desastre. En el programa de hoy, bueno, vamos a hablar de una fiesta. Hace una semana estábamos en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y quiero contarles cómo se vive la cultura en una ciudad que hoy día se viste de libros. Soy Vivian Lavín y junto a José Rojas, quien me acompaña en los controles, les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Eso de llamar fiesta en lugar de feria a la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín no es un efecto publicitario, como tampoco que el tema que esta vez convocó a los más de 300 invitados haya sido el de identidades. Es que no hay artificios ni frases que busquen impactar por su exceso de creatividad y poco peso específico generalmente, porque el contenido de la fiesta es lo suficientemente denso y bien pensado. Entre el 10 y el 17 de septiembre se realizó la versión 11ª de esta iniciativa que organiza la Alcaldía de Medellín y que en los últimos años se convirtió en una de las más importantes de Latinoamérica. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Medellín? Pues lo hizo bien, de manera honesta, con vocación pública, un evento organizado por el municipio de la que fuera una de las ciudades más peligrosas del mundo. Imagine usted que la violencia que se respiraba en Medellín hasta hace solo una década atrás hacían impensable que sería considerada hoy como uno de los polos culturales de nuestro continente. En las calles de la capital del departamento de Antioquia, de allí que a los medellinenses se les llame también antioqueños, las mismas en las que se asesinaba por unos pesos, hoy se respiran otros aires. Y aunque la piel se erice con el recuerdo del ruido de las motos y los balazos de los jóvenes sicarios, todo eso se disipa luego al pasear y constatar que Medellín es hoy una de las ciudades más seguras y prósperas en Colombia. Una dinámica de economía es la que le ha permitido a su municipio destinar nada menos que $1.5 millones para la realización de su Feria del Libro, que ellos han decidido con toda razón llamar fiesta. Fíjese que $1.5 millones es una cifra que en cultura resuena, bueno, hondamente, pero para la visita papal se destinó exactamente esa cifra, $1.5 millones cada día de la visita del Papa a Colombia, hace justamente también una semana. Pero los colombianos, y en este caso los medellinenses o los antioqueños, no dilapidan los recursos y los invierten en lo más valioso, sus lectores. Por eso es que se empina hoy esta feria entre las 4 o 5 más importantes de Latinoamérica. Y bueno, lista para ascender claramente dentro del escalafón de las ferias latinoamericanas. No hasta la primera, porque eso lo tiene el reinado, lo tiene la FIL de Guadalajara, que es más bien un centro de negocios. Medellín, en cambio, se ha perfilado como una feria que tiene a los lectores y al fomento lector como prioridad. Y aunque muchas otras digan lo mismo, seamos francos, nuestra propia FILSA, la Feria Internacional del Libro de Santiago, por ejemplo, en Medellín sí que se cumple. La entrada es gratuita y sus 2.640 talleres, escuchó bien, de fomento de lectura, de oralidad y escritura la avalan. Además que se desarrolla en un jardín botánico, junto a un museo interactivo para niños, junto al planetario, de modo que esto es verdaderamente una fiesta, un paseo familiar, educativo y radicalmente diferente de lo que se ve en otras ferias del continente. El escritor y gestor cultural Juan Diego Mejía fue quien hace 4 años creó este modelo, el que fuera un revolucionario a fines de los 70 y cuya derrota narra en su última novela Soñamos que vendrían por el mar, y con quien compartiremos prontamente en Vuelan las Plumas una conversación que le hicimos, una entrevista precisamente en Medellín. Bueno, él fue uno de los artífices del actual rostro cultural de Medellín, primero como su secretario de Cultura y luego como director de la feria de, perdón, fiesta del libro y la cultura hasta hace unos meses. Fue él quien dijo a las mismas transnacionales que le editan su obra literaria que las condiciones de exhibición no serían muy diferentes de las pequeñas editoriales, que no dominarían el espacio principal y más ambicionado de la fiesta, ni apabullarían con sus colosales torres de libros ni bestsellers. En cambio, les permitirían a editoriales pequeñas y medianas como Tragaluz o Sílaba mostrar su delicada y fina oferta casi a la par de las dueñas del mercado global. Hace 4 años, el mismo Mejía llamó a una de las más destacadas especialistas en literatura infantil y juvenil, María Osorio, para que montara lo mejor de este género de Latinoamérica en un solo espacio y siguiendo el tema de la fiesta. Es el Salón del Libro Infantil y Juvenil, uno de los espacios donde mejor se constata la vocación hacia el lector y no hacia el cliente, con una curaduría impecable y sorprendente, donde se constata la fuerza y el vigor de este género. Justamente en este programa conversaremos junto a María Osorio. Primero y a continuación los dejo en una conversación junto a Mónica Tejos. Ella es editora chilena de Simplemente Editores y quien fue parte de la comitiva chilena de Editores de Chile que estuvo en la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Junto a Julio Silva de CESOC, Francisco Fantini de Patagonia Gourmet, Camila Rojas de Quilombo Ediciones, también Paola Norero de Recrea Ediciones, lo cierto que también estuvo Beatriz García Guidobre de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, y por cierto también nuestra colega de El Desplume de nuestro programa, todos ellos fueron parte de esta comitiva de Editores de Chile, que tuvieron la amabilidad también de invitarme para ser parte de esta fiesta del libro y la cultura de Medellín. Bueno, conversamos con Mónica Tejos. ¿Por qué los editores de Chile van? ¿Por qué es importante para ellos hacer presencia en un escenario como este, como es Medellín? Mónica Tejos también es tesorera de la, bueno, de Editores de Chile, que sabemos que es la asociación que agrupa a más de 60 editoriales independientes de nuestro país. A continuación, entonces, la conversación junto a Mónica Tejos en Medellín. En la fiesta del libro y la cultura de Medellín, bueno, hay muchos participantes. Es una fiesta, una feria del libro que tiene su foco en los lectores. Pero, por supuesto, las editoriales, no solo colombianas, sino que también de otros países de Latinoamérica, tienen especial interés por tener una presencia y vincularse con sus pares y también vincularse, por cierto, con un público que va creciendo y que va constituyendo una de las ferias que se está convirtiendo en una de las más importantes de Latinoamérica. Por eso es que Editores de Chile ha considerado que esta es una feria clave para asistir y llegó hasta Medellín con una importante delegación y nosotros queremos saber qué hay detrás de esa decisión, qué es lo que los impulsa, cómo han sido los resultados, y para ello vamos a conversar con una amiga de Vuelan las Plumas, Mónica Tejos. Ella es editora de Simplemente Editores y también parte de la directiva de Editores de Chile como tesorera. Así que, bueno, bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta. Medellín me ha sorprendido gratamente. O sea, el hecho de que la fiesta del libro de Medellín se realice en un jardín botánico, donde además hay al lado un planetario, hay juegos, hace que realmente esto sea una fiesta. El día domingo, que fue el primer día que yo estuve, era impresionante la cantidad de gente, pero a donde uno diera vuelta la cara estaba lleno, pero lleno, 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 lleno. Más temprano, a la 1 de la tarde, habían familias haciendo picnic y leyendo los libros que habían comprado. Ayer me fui a dar una vuelta al pabellón infantil y juvenil y nuevamente ayer en la tarde estaba lleno. Si bien baja un poquito en el día, los días de semana obviamente, porque hay seguramente jornadas laborales, pero estaba llenísimo anoche, muy lleno, y mucha juventud y muy interesados en los libros. O sea, tú ves los stands con gente hojeando libros muy entretenidos.
Los Editores de Chile organizan una feria, porque tradicionalmente fue la FILSA como única feria, y ustedes prontamente iniciaron también su propia feria, que es la Primavera del Libro, sí. Que bueno, se va a realizar ahora en octubre.
Del 5 al 11 de octubre, la sexta Primavera del Libro, que también tiene un concepto parecido. O sea, la primavera de partida, bueno, se realiza ahí en el Parque Bustamante. También está en un parque. La escala es muchísimo menor, o sea, la Primavera del Libro debe ser mínimo unas 10 veces más chica que esta. Pero sí tienen algunos conceptos parecidos. O sea, hay áreas infantiles donde se permite a los niños juegos, una cosa más lúdica, un entender la cadena del libro. Hay cosas parecidas, bueno, y es una feria que no es entrada liberada, entonces eso permite que el público de cualquier estrato social pueda acceder. O sea, la FILSA, el tener que pagar, y cuando hay una familia con 3 niños, no sé, te sale 10.000 pesos por lo bajo. Entonces, sí tenemos una característica especial, hacer la Feria de Editores Independientes. La mayoría de los stands están atendidos por los editores. Y hay mucha firma de libros, van los autores. O sea, es un contacto más directo entre autor, lector y el editor.
Bueno, por lo menos esta fiesta donde nos encontramos en Medellín no tiene un foco comercial.
No.
Es la feria no comercial. Si es comercial, pero el foco no está, por ejemplo, en las grandes, en las transnacionales, en estas grandes, en grandes espacios de venta, sino que está...
Se pierde un poquito porque están... yo creo que quizás si las juntáramos todas las partes donde está Random, sí. Porque están en los infantiles, están acá, están allá, pero no se notan tan así un stand tan magnífico de grande, claro, que a los otros los deja como insignificantes.
Exactamente.
Está todo...
Hay un equilibrio.
Claro.
Hablemos de los Editores de Chile y por qué para ustedes es importante, además de conocer esta experiencia para su propia feria, ¿qué pasa con la participación? Por ejemplo, ¿quiénes vinieron en esta oportunidad a la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín?
Bueno, Editores de Chile ha participado en varios proyectos, ya sea de ProChile o del Consejo del Libro, como institución, donde generalmente como son todos estos concursos, se hace un proyecto para ir con un fin a un lugar. Y en este caso vinieron yo diría que unos 10 editores universitarios e independientes, que son los que componen la editorial. Se postula, hay una postulación interna, o sea, se llena un formulario, página web. Me acabo de enterar que vinieron todos los que postularon, que no hubo más, que no quedó nadie afuera de la postulación. Bueno, y así se hacen estas cosas en la asociación. Hay una postulación vía web y después se...
¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que ustedes proponen desde Editores Independientes? ¿Cuál es la finalidad de venir a estas ferias?
Mostrar el libro chileno, traer autores chilenos que no sean los consagrados. O sea, traer libros de, no sé, en mi caso traigo a Miguel Vera, que ganó el premio municipal de Santiago, pero que nunca lo han invitado a nada. Traigo, bueno, Diego Muñoz sí lo han invitado muchas veces, pero traemos los autores que normalmente no son los que están en la lista de las ferias cuando piden, porque piden a Simonetti, a Zambra, a las estrellas que ya están consagradas en Chile. Y traemos nosotros, bueno, bastante libro universitario también, que es libro de reflexión, libro más académico, que tiene buena acogida. Ahora sí, creo yo que los precios de los libros chilenos están un poco caros. No nos damos cuenta nosotros de eso. Bueno, casi todas las editoriales dieron un 15% adicional. Pero...
¿De descuento?
De descuento, claro. Pero el libro... comparado con el valor del libro colombiano, el libro chileno es más caro. Porque las ediciones...
El libro, digamos que acá también el costo de vida acá en Colombia es inferior al costo de vida en Chile.
Ahora, sí, en algunas cosas.
Hablando específicamente del libro...
Sí, bueno, sucede en las ferias también que hay ofertas y ahí eso uno encuentra libros preciosos a un precio, no sé, un libro ilustrado, a color, bonito, de buena factura, de buen autor... no sé, por unos 10.000 pesos chilenos, 12.000 pesos chilenos. Eso es harto menos, mucho menos que lo que nosotros logramos en Chile. Pero las ediciones en Chile están siendo pequeñas. Y mientras más pequeña sea la edición, el costo
de... El tiraje,
no sé, las mías partieron en 1.000, van en 500, 400, a veces 300. Eso encarece todo. Porque el costo de hacer el diseño del libro, el costo fijo del libro, además las imprentas nos castigan mucho por menor tiraje. A un mismo libro saca ahí 1.000, un precio saca ahí 500, otro precio y saca ahí ya, si saca ahí 100, casi el doble que si sacas... entonces hay un castigo muy grande ahí.
Me interesa que podamos establecer, para quienes nos están escuchando, puede que no entiendan, ustedes vienen acá, vienen como una asociación gremial.
Asociación gremial, sí.
Y resulta muy sintomático que finalmente la representación de Chile son los editores de Chile.
Independientes, sí, editores independientes y universitarios.
En bueno, Chile eso ha llamado mucho. Tenemos cuatro asociaciones gremiales, ustedes son una de ellas.
Sí.
Y son ustedes los que han estado presentes repetidamente, no solo en Medellín, sino que también en otras ferias latinoamericanas.
Bueno, la asociación viene siendo hace muchos años, ya tiene más de 15 años, 17 años, un trabajo constante, no solo en ir a ferias, sino que estar presente en Chile, en las políticas, en las mesas de discusión de la política del libro, de estar presente en todos los eventos que hay donde hay algo que decir de la cultura y el libro. Así que bueno, eso yo creo que nos pone un sello de un sello importante en importancia en cultura, digamos, ¿no? Creo que hay una marca y tenemos algunas personas, Pablo Lacheschi, que es un sabio del libro, digamos, yo lo escucho hablar y claro, él escribe y escribe cosas, pero la asociación participa en todas las mesas, incluso Julio Silva es presidente de la mesa de patrimonio, que podría ser un poquito alejada a lo que es la asociación, que no está haciendo patrimonio, está creando lo nuevo, digamos, pero hasta en esa estamos participando.
No, pero también el rescate patrimonial a través del... De todo lo que desarrollan. Bueno, acá, por ejemplo, tú nombrabas a Julio Silva de CESOC, también Beatriz García Huidobro de la Universidad Alberto Hurtado, de Quilombo.
Sí, hay editoriales pequeñas, grandes, universidades, Todos. No, como te digo, es una inscripción a la cual se accede por internet.
Y en el pabellón también me sorprende también que en el pabellón, ¿cómo se llama?, de editores independientes, donde está Chile justamente y también otros países latinoamericanos, bueno, digamos que Chile tiene un lugar muy importante. Es decir,
sí.
Se nota que hay una, por espacio, por metros cuadrados y cantidad de libros que
se han traído. Hay un trabajo que yo creo que nadie se imagina. De repente la gente, incluso de cultura, no se imagina que acá hay un trabajo. El stand hubo que pagarlo y no valía poco. Para una asociación, no sé, eran $1,500, una cosa así. Pero además hay que pagarlo a los vendedores acá. O sea, que todo eso es adicional al que venga el... Que venga solo el libro.
Claro, es decir, y los libros que vienen acá ya se quedaron acá también.
Además, el libro no vuelve. Bueno, Francisca ahora viene con la misión de volver a...
Estamos hablando de Francisca.
Francisca Muñoz, que es la directora ejecutiva de la asociación. Ella viene con la misión de se queda unos días más y va a Bogotá a ver qué pasó con los libros de Bogotá, de la Feria del Libro de Bogotá, a recorrer librerías, a ver dónde se dejaron los libros y a ver si se vendieron o no. Y,
es decir, bueno, hacer todo...
Bueno, nosotros también hacemos una labor de tratar de contactar distribuidores y estar presente a futuro, tener una presencia en Medellín, en Bogotá, en las partes, pero tenerla para siempre, no una sola vez. Entonces... Estamos como decidiendo, seguimos por Latinoamérica, seguimos insistiendo en estas 2-3 ferias a las que vamos, porque claro, somos una asociación de más de 60 editoriales, pero somos chicos y pocos recursos, o sea, los editores...
Hay escasez, pero no pobreza.
No, sí, pero los editores son algunos editoriales muy pequeñas, digamos.
Sí, claro.
O sea, nosotros pagamos una cuota mensual de, no sé, unos 10.000, otros 20.000 y otros 30.000. ¿Ya? Dependiendo del tamaño de la editorial. Pero tenemos muchos de 10.000.
Son 60.
Somos más de 60. Somos más de 60 y creciendo. O sea, la editorial está siendo atractiva para muchos editores que quizás no habían considerado que la asociatividad era una ganancia.
Bueno, esos son los ejemplos que nosotros tenemos en Chile que destacar, porque la asociatividad, justamente, claro, ese tejido social es lo que
fuerza.
Se perdió, la colaboratividad, ese trabajador en común es una de las cosas que hemos perdido y que ustedes están demostrando que se puede, que
claro,
se puede hacer, que
o
todavía
sea, nosotros,
hay un camino.
Nosotros en un mes tenemos, o sea, bueno, se elige cada 2 años la directiva, pero hemos tenido presidente de la asociación a un editor pequeño, a un editor grande, a un editor universitario. Hoy día está la Alejandra, que es de la Alberto Hurtado. Alejandra Stevenson como presidenta. Y no se ve, o sea, en las reuniones somos todos iguales, o sea, el editor chico, el mediano, o el de una Universidad de Chile, que es una potencia, digamos.
Sí.
Es una bonita asociación, es una bonita experiencia, es una... yo creo que, bueno... Tenemos que cuidarla, porque como vamos creciendo se nos amontonan las cosas de repente, pero yo creo que va por buen camino.
Bueno, muchas gracias, Mónica Tejos, tesorera de la directiva de los editores de Chile, quien ha tenido bueno, la excelente voluntad de acceder a conversar con Vuelan las Plumas en esta edición especial que hemos hecho desde una fiesta tan bonita como la que se realiza acá en Medellín, esta fiesta del libro y la cultura. Gracias, Mónica.
Hemos sido rockstar acá, nos han entrevistado de varias partes, a Julio, a los que estamos ahí, todos se admiran del trabajo de la asociación. ¿Cómo no? ¿Por qué nos ven en tantas partes? Oye, estaban ustedes en Perú, estaban en Buenos Aires, estaban acá.
Bueno, entonces,
como asociación.
Qué bueno. Felicitaciones por eso.
Gracias.
Y vamos a una brevísima pausa. Y después de esta conversación junto a Mónica Tejos, ya volvemos, porque de ahí nos vamos nuevamente a Medellín, donde conversaremos junto, compartiremos la conversación que sostuvimos junto a una gran, gran impulsora del libro infantil y juvenil de Colombia. Ella es María Osorio. No se vaya, porque ya viene más Vuelan las Plumas.
No. no hay caso con dogmatismos, supersticiones, cegueras, convicción dientes pa' fuera por puro miedo al abismo, porque insultar no es lo mismo que discutir con ideas. Es que aunque usted no lo crea, no creen en lo que creen, tal vez porque nada leen y de ello se pavonean. Consulte nuestra página www.prosaypolitica.cl o visite nuestra librería virtual tienda.liberaliaediciones.com.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Estamos en la fiesta, y ojo, digo fiesta, no feria, fiesta del libro y la cultura de Medellín. Este es un espacio verdaderamente muy impresionante porque estamos en un parque botánico, en un jardín botánico, en medio de la naturaleza, y es un parque enorme en el que se puede disfrutar no solo de la enorme diversidad ecológica que existe acá en esta preciosa ciudad, sino que además es acá donde se instala cada año y desde hace 11 años esta fiesta del libro, esta feria. Y bueno, tengo el honor de estar con una de las mujeres anclas de lo que es el mundo editorial colombiano, el mundo editorial de la literatura infantil y juvenil. Ella respinga la nariz y me dice, ¿cómo es esto? Pues claro, ella es arquitecta de profesión, pero desde el año, bueno, 86. Desde los mediados de los 80, ya está y se sumergió en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Después, en el año 2005, funda Babel, primero como distribuidora, como librería, y hoy es una editorial. Es una tríada muy interesante sobre la cual vamos a conversar con María Osorio, a quien le doy una muy, muy cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está, María?
Muy bien, Vivian. Muchas gracias por... Pues por conversar, por invitarme a conversar. No suelo...
No, no es bueno para las entrevistas, hay que decirlo.
No suelo ser objeto de entrevista, pero...
Bueno, debiera. Cuando uno ingresa por una de las varias puertas que hay para ingresar a esta feria, tenemos al Salón Infantil y Juvenil. Esto nació hace 4 años y nació como iba a ser una sola oportunidad lo que se iba a hacer, y después se iban a ir cambiando de temas. Es decir, un proyecto solamente para ese año. Sin embargo, esta modalidad ya va a cumplir 4 años. A mí me gustaría que sea la misma María que les explique cómo se hace, cómo se promueve, cómo se contagia la literatura infantil y juvenil acá en la Fiesta del Libro de Medellín.
Bueno, mira, la idea del salón surgió por un grupo de editoras de distintos países que estábamos tratando de promover el tema del libro infantil, que tuviera una vida pública. El libro infantil en los últimos años se había dejado en manos de bibliotecas y de escuelas y había perdido su presencia en librerías. Y para nosotros la librería y la vida pública es fundamental. Nos parece que el encuentro con el lector, no mediado por el interés escolar o por el interés de los bibliotecarios en promover cierto tipo de lecturas, era lo más importante que había que hacer. La idea de esto es que el salón consiste en una gran librería que tiene al lado también un seminario de reflexión sobre temas del libro y de la edición. Porque la idea es construir un público alrededor de este tema, el público
que tiene que ver con los libros para niños, o sea, no solamente los niños y los jóvenes, sino a los maestros y los bibliotecarios, les llevan los autores y les llevan los personajes y le hacen toda clase de cosas, pero no les muestran el mundo de la edición, que a mí me parece importantísimo que conozcan por qué, cómo y quién hace los libros y para qué los hace. Que entiendan que el editor no es solamente un comercializador de la obra de los autores, sino también un creador de un fondo que es su sello y su marca y lo que él devuelve al público, y que esos son los libros que ellos reciben. Bueno, eso es por un lado, pero por otra parte también es ofrecerle al público común y corriente, a la gente desprevenida, a las familias, una oferta inmensa. Es decir, decirles, mire lo maravilloso que es el mundo del libro para niños. Y acá está toda la oferta que hay en Colombia reunida. Esta librería que hacemos acá, este salón, es la librería más grande especializada que hay en el país. Ya es la única oportunidad que tienen de venir y conocer todos estos libros. No solamente, digamos, el público no se interesa específicamente por un sello. El público no viene a preguntar, quiero libros de tal editorial o tal otra, sino a mi hijo le gusta tal cosa, a mí me gustaría escuchar tal tema o no sé qué, y así los orientamos. O sea, hacemos lo que hace un librero, que es el oficio del librero, que es juntar a los libros y a los lectores.
Hace 2 años tuve la oportunidad de estar acá en esta preciosa fiesta. Y entonces me llamó mucho la atención, así se lo comentaba también a los auditores del programa, y les comentaba que me encontraba en un salón infantil en el que en ese minuto el tema era la vida y cómo se habían agrupado los libros según diversas temáticas y bueno, que hablaban de las etapas de la vida. Etapas de la vida no solo etarias, sino que también con cómo se vive hoy. Y uno de los grandes o más grandes procesos que tenemos en la humanidad es que el hombre es hombre, pero hoy día la inmigración, por ejemplo, es un tema muy importante. Como también otros absolutamente naturales, pero absolutamente vedados también para los niños, como la muerte. Bueno, allí estaban los libros agrupados en torno a temas que escasamente uno ve, a menos que sea un libro, otro por acá, pero acá estaban, como bien dice María, agrupados en torno a un tema. Me gustaría que explicara, porque como bien decía al comienzo, este salón nació de manera como piloto, una vez iba a ser para los niños, pero ya llevan 4 años. ¿Qué pasó y cómo han ido trabajando este tema?
Bueno, lo que pasó y que fue lo que hizo que ni siquiera nosotros, sino la fiesta exigió que nos quedáramos siempre, fue el éxito, o sea, la respuesta del público, porque esa librería está completamente abierta. Tú viste, todo el mundo se puede acercar libremente a los libros, los puede abrir, los puede hojear. Y lo que hacemos, que es como creo que es el mayor éxito, eso que tú dices, es agruparlos de diversas maneras. Lo que nosotros hacemos es, cada año respondemos al tema de la feria con una curaduría especial en esas paredes con todos los libros de tapa. Y lo que hacemos es llamar la atención a la gente sobre lo que dicen los libros más allá de lo que se ve en la portada o lo que se ve en los dibujos. Es decir, les decimos acérquese a estos libros que le están diciendo mucho más de lo que usted cree o espera. Entonces los sorprendemos cuando dicen, por ejemplo, este año que tenemos esta nueva distribución, la gente entra y ve cosas que no se había imaginado o que no había caído en cuenta que podía haber en los libros para niños.
Bueno, el tema este año es la identidad, y ustedes le dieron una vuelta muy interesante.
Sí, una vuelta a la diversidad, porque me parece que la identidad se construye a partir de la diversidad que nos caracteriza, sobre todo en nuestros países, y en un país como este, más tropical, es todavía más diversa la cantidad de gente que hay, los climas, la naturaleza, es toda completamente distinta. Entonces decidimos hacer como un contrapunto, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí en la primera parte empezamos con la diversidad de opinión. Entonces, los que dicen que sí y los que dicen que no, para empezar, que eso es una gran polémica en este país, y ver cómo los libros para niños también podemos ver eso. no estamos hablando de libros didácticos ni de libros que necesariamente políticos, pero sí de libros que cuando uno los lee empieza a pensar que puede hacerlos por las buenas o que hay gente que decide hacerlo por las malas. También hay una sección que es diversidad de género y de gente, donde también hay temas como esos hombres forzudos y grandes que también tienen sus debilidades y sus cosas más sensibles, aunque no parezca. En fin, tratamos de mostrar que esa diversidad es otra cosa, que va más allá simplemente de la diversidad infinita de libros que hay. Este año, por ejemplo, el libro álbum está expuesto solamente pegado al tema. Lo sacamos de las mesas porque pensamos que queremos que la gente vea más allá de estos temas, porque siempre todo el mundo va a buscar libro álbum, ay sí, yo quiero el libro de fulanito o de sutanito. Queremos que los vean desde otra perspectiva.
Bueno, yo ya empecé a adquirir algunos y, por ejemplo, también había una sección de memoria. Y claro, he adquirido uno que se llama La Guerra, nada menos que según Simone Weil, y es de, bueno, una editorial que habla de filosofía, editorial Tandem, ediciones y de filosofía para profanos. Es decir, ustedes acá están, me gustaría que habláramos de la curaduría un poco, María, porque qué difícil en esta América en la que compartimos nuestro idioma, en que nos sentimos tan próximos, yo estoy tan lejos de Chile y me siento tan en casa acá en Medellín. Sin embargo, nuestros libros, nuestros saberes, no fluyen de esa misma manera.
Bueno, yo creo que, digamos, en el tema de libros para niños es en donde más fluyen. Primero porque nos conocemos, los editores de libros infantiles, compartimos lo que hacemos. Viste, ahí en la mesa, que se llama Para no perder la memoria, hay libros chilenos.
Exacto.
Hay libros chilenos, está la composición de Escármeta, está el libro de Lola Larra sobre las...
Al sur de la Alameda.
Al sur de la Alameda. Está Un diamante en el fondo de la tierra de Jairo Buitrago, pues que es colombiano pero editado en Chile con un ilustrador chileno. O sea, nosotros tratamos de que América esté más junta y a partir de los libros para niños y de este trabajo que hacemos creo que está más junta. La circulación es el gran tema en América Latina y la circulación es el gran tema porque nunca nos hemos preocupado. Si bien yo digo que los estados deberían intervenir un poco y institutos como el CERLALC deberían tener más en cuenta ese tema, somos nosotros también un poco responsables, porque también nos hemos comido el cuento de que somos todos distintos.
Exactamente.
Y entonces no queremos como que, ay, si eso es tan chileno o esta cosa tan argentina o tan brasileña, pero la verdad es que nosotros todos en América Latina, desde Alaska hasta la Patagonia, leemos los mismos libros españoles. Y los niños nuestros ni se han embrutecido, ni han dejado de entender los textos, porque no vamos a poder incorporar a nuestro lenguaje las maneras de decir de los otros países. Eso es una cosa que tenemos que trabajar mucho más en ella. Esto lo permite, este tipo de espacios lo permite. O sea, nosotros privilegiamos, a pesar de que hay obviamente una oferta española que es muy fuerte, como pasa en todos los países de América Latina, la oferta de editoriales independientes de los otros países de América Latina también está pesando en el salón.
Bueno, estamos conversando con María Osorio, es una de las mujeres que más ha trabajado por la literatura infantil y juvenil acá en Colombia y también en América Latina, a través del mundo independiente, y también como editora, distribuidora, librera. En algunas entrevistas ha señalado, especialmente en una entrevista que leía con el diario La Segunda, decía hace unos años atrás que se hace más importante el oficio de la lectura que la literatura. Me gustaría que pudiera compartir o así como ir desilvanando un poco qué es lo que está pasando hoy día, porque muchos esfuerzos en los que estamos totalmente empeñados, por ejemplo, que el Estado se preocupe de nutrir bibliotecas, de incentivar la lectura en los más pequeños, bueno, nos hace perder la visión, primero la visión de conjunto y los objetivos centrales, porque es el para qué estamos haciendo esto, como que nos hemos quedado ahí en el fomento lector, porque sí, porque claro, la lectura es buena, buena, y ahí están las dudas que surgen, pero claramente tiene un elemento importante en lo que es la formación del ser humano, pero no cualquiera lectura ni de cualquiera. Entonces, ¿cómo es esto de que eso de fijarnos tantos en la lectura hemos perdido a la literatura?
Bueno, esto es una historia larga. O sea, cuando yo creo que cuando en los 80 se empezaron a crear las editoriales contemporáneas de libros para niños, empezaron a llegar a las escuelas libros completos, que fue como una idea como lógica, ¿no? Sí, claro, llevamos libros de verdad, libros completos, hasta pues en los que yo estudié, por ejemplo, los libros de gramática y español, venían fragmentos de obras, no, nunca obras literarias completas.
Claro, y los leía, textos de estudio.
Los textos de estudio, claro. Y leíamos, sí leíamos algunas obras literarias, pero de un pasado remoto, o sea que yo creo que los clásicos también hay que leerlos, pero también hay que leer algo que nos conmueva y que nos mueva hacia adelante. Entonces, cuando entró esa literatura a la escuela y empezó todo el mundo a opinar sobre ella, a trabajar sobre ella, empezamos a hacer otras concesiones. Es decir, los maestros decían, bueno, ya, ¿yo cómo voy a hacer para leer todos esos libros que me están mandando? Son demasiados, yo no puedo abarcar de todo esto. Entonces empezaron a producirse ¿cómo se llamaba eso? Las tablas valóricas, decíamos que eran como las tablas que tenían los títulos y los valores que tocaban, no sé qué. Entonces el maestro decía una cosa más otra, no sé qué, y le daba el niño más el divorcio, más no sé qué cosas, no sé qué, le daba el libro que tenía que leer. Pero después después de ese proceso, los maestros empezaron a decir, bueno, a mí me falta un libro que toque, mujeres solteras que adoptan hijos, y no sé qué. Entonces el editor llamaba al autor, por favor, necesito tal cosa, tal cosa. Y la literatura empezó a perder esa calidad y empezó a fabricarse y a producirse en función de la escuela. En función de autores que se vanaglorian de las ventas, pero que son ventas específicas para la escuela. O sea, claro, son grandes éxitos escolares de público cautivo que le toca sí o sí leer ese título.
En compras del Estado, pero son, claro, pero no están librerías.
Y no se contrasta con la otra literatura. No tiene una oportunidad de salir al mercado y que otra gente la lea y diga, pero esto que están escribiendo, ¿para qué lo están escribiendo? La literatura infantil yo creo que se ha mediocrizado, si se puede decir así, en esa que se hace en la oferta escolar. Se ha dejado muy, muy el tema de que los niños tienen que leer y tienen que leer, les embuten cualquier cosa, y se ha perdido ese gusto por lo literario de verdad, que es un poco también el peligro que hay con el tema de la imagen, que yo le decía hoy esta mañana a un grupo de bibliotecarios, por favor, antes de dejarse atrapar por las imágenes y por esas tapas, no sé qué, vayan adentro del libro y vean un poco de más allá, porque realmente la imagen lo está invadiendo todo de una manera brutal. Y si bien a mí me parece que la imagen es un gran logro del libro para niños, para narrar temas y para incorporar temas que antes era muy complicado explicarle a los niños, yo creo que ya tenemos un espacio ganado y deberíamos volver a la literatura. Deberíamos volver a leer, volver al texto, a la palabra, que eso se nos está perdiendo.
Bueno, eso es una crítica bien fundamental, porque, bueno, como sucede hoy día en esta sociedad neoliberal, basta que se encuentre una pequeña veta para que todos, así como cardumen, vayamos directamente a eso. Y finalmente, claro, se emporca todo, ¿no?
Claro, porque sí, es la cosa comercial brutal que es de la que nos tenemos que separar si queremos realmente una sociedad lectora. No podemos seguir pensando en producir de acuerdo a las ventas, pero no solamente las ventas masivas o los grandes éxitos. Las ventas públicas han hecho lo mismo en toda América Latina. Hay en países como México, por ejemplo, en que la SEP decía exactamente qué temas necesitaba, los fondos editoriales se fueron deformando para responder a eso. De pronto todo el mundo detrás de las compras públicas empiezan a mandar, a llevar, a producir libros, a producir libros para compra pública y descuidan las librerías. Entonces pasa como en Argentina, que de pronto se acaban las compras públicas, o en México se acaba la SEP y todos los editores quedan en el limbo. Porque en ese momento se empiezan a dar cuenta, y las librerías, y cómo vamos a vender, porque nos acostumbramos a que las ventas tenían que ser masivas. El editor yo creo que tiene muy claro que no produce, no hace un producto que sea masivo. Es un producto que es muy personal y que estas cosas cuando son tan masivas y le gustan tanto a todo el mundo son las que son más sospechosas.
Eso, la sospecha. Bueno, leyendo uno de los libros también que adquirí en este mismo salón, porque hay de todo, no solamente libros que tienen que ver que están dirigidos a los niños, sino que también hablan de lo que significa la lectura. Bueno, el libro de Silvia Castrillón, Una mirada, bueno, este fue editado por la Asociación Colombiana de Lectura y Escritura, ASO Lectura.
Que ahora edita Babel. O sea, esto es un proyecto nuestro que apoyábamos a ASO Lectura, ahora se ha convertido en proyecto de Babel cuando desapareció ASO Lectura.
Bueno, acá dice Silvia, en realidad citando a otros autores también y poniendo parte de su pensamiento, y me parece muy interesante, dice que en el raciocinio freiriano, a propósito de Paulo Freire, este enorme autor, bueno, educador brasileño, otro brasileño que es Afonso Celso Scogubia, dice que la educación instrumentalizaría un pueblo emergente, pero desorganizado, ingenuo y poco preparado, marcado por índices alarmantes de analfabetismo para la construcción de otra nación moderna y más justa, democrática y liberal. Bueno, acá tenemos un panorama que no solamente habla de Brasil, sino que habla de toda América Latina, que estamos y que claro, este brazo armado de la lectura pareciera ser la receta que nos va a sacar y a liberar de nuestro subdesarrollo endémico. Y lo que me gusta mucho que plantea Silvia, no solamente en este libro, sino que también en otros, es que finalmente se cuestiona y dice, a ver, ¿qué está pasando con lo que está haciendo el Estado? ¿No será que lo que estamos haciendo finalmente son estos lectores instrumentalizados para el mismo sistema? Porque no hay una lectura crítica, no nos está enseñando a tener lectores críticos, sino que lectores a secas.
Exacto, y además porque fíjate que El Estado, los estados latinoamericanos que están comprando así masivamente para tener un mejor precio, punto. No, porque es mucho más fácil decir cuántas libros tengo, multiplico por tantas, compro tantos libros, los empaco en cajas y los mando igualitos para todos lados. Yo oí decir una vez que era bueno que un niño que vivía en el sur de un país, si lo trasladaban por algún motivo y llegaba al norte del país, encontraba los mismos libros y eso era un referente y eso lo anclaba. A mí me parece eso la mayor ridiculez del mundo. O sea, yo creo que no, precisamente no tener en cuenta la diversidad de lo que somos es lo peor. Ya, los bibliotecarios, cuando yo hablo con los bibliotecarios, les digo, ¿a usted no le gustaría venir a mi librería y ver, decir, este libro se parece a este niño o a este tema que yo quiero, y juntarlos? Yo cuento siempre el cuento de las bibliotecas de la bibliotecaria de Santa Elena, que es un pueblo que queda aquí arriba en una de las montañas cerca de Medellín, que es de donde bajan los silleteros, los famosos silleteros, que se han convertido en un desfile, pero eran los que vendían las flores en la ciudad en otras épocas. Y entonces esta bibliotecaria nos muestra su biblioteca bonita, sí, muchos libros, algunos regalados, unos más viejitos, otros más nuevos, mucho texto escolar, los libros del plan de lectura ahí en Riconcito. Pero ella me dice, mire, pero lo que yo tengo mejor es esta vitrina. En esta vitrina voy a poner los libros sobre flores, cultivo floral, las flores y los colores, las flores en la pintura, la vida pública en las flores, no sé qué. Y tenía, lo único que tenía hasta ese momento era un libro de fotografías de los silleteros del Banco de Colombia. O sea, ella lo único que puede esperar es que cuando destape una caja del Plan Nacional de Lectura le salga un libro como La Jardinera de Carey, diga, La Jardinera, y vaya, lo ponga en la vitrina. No tiene ninguna oportunidad de conversar con su alcalde y decir, yo necesito estas cosas porque vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer crecer a nuestra gente alrededor de la lectura, alrededor de un tema que les interese. Los vamos a poner a conversar y a investigar y a leer porque hay un tema que los une. No tienen la más mínima oportunidad porque las compras públicas, además de todo, convierten en perezoso el sistema. Si el alcalde no compra, cuando la bibliotecaria le pide plata, le dicen, espérese que le llegue la cajita, ¿no? Y nadie se preocupa por ir a mirar porque total le van a llegar los libros. Ellos dicen, pero si los libros que me llegan son buenos. Yo digo, pero bueno, pues, mal estaría que de una oferta de más de 20.000 títulos le lleguen 100 malos. Estaríamos peor. Eso sí, pues generalmente no pasa. Pero no tienen esa posibilidad de construcción y de diálogo con su propia comunidad. Y eso me parece muy triste. O sea, la compra pública es muy buena para los editores, los hace crecer, pero a la vez que se hace esa compra pública, habría que hacer otras acciones para que esos libros circulen, para obligar a esos presupuestos locales, para que también se ocupen de la compra, hasta que en un momento esa compra pública se desmonte y estemos circulando todos de una manera más natural.
Muchísimas gracias por esta conversación exquisita con María Osorio. Y bueno, ustedes solo les resta imaginarse que estamos sentados, bueno, nos tomamos un café aquí en el sector de donde está el restaurante Brasil, que es el invitado de honor a esta fiesta, y rodeadas de una naturaleza maravillosa y como siempre lleno de niños, lleno de gente. Y un clima, bueno, en la ciudad de la eterna primavera.
Sí, un clima maravilloso, envidiable absolutamente.
Muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti.
Y hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Excelente la conversación junto a María Osorio y, por cierto, junto a Mónica Tejos de Editores de Chile. Ambas, bueno, ambas voces femeninas fueron parte, una chilena, la otra colombiana, dan cuenta de lo que significa la industria editorial, de lo que significa una fiesta del libro, como lo llaman los antioqueños, a esta fiesta que ya cumple nada menos que 11 años de edad y de la que yo he tenido el gusto de participar en dos versiones, y hay que decirlo, es cada vez una mejor fiesta, enorme fiesta cultural. Ya se sabe que más de 500.000 personas asistieron, de modo que es un orgullo para los medellinenses, para los antioqueños y, por cierto, para nosotros como latinoamericanos, el ver que un municipio puede destinar $1.5 millones para hacer en una semana una fiesta que no se olvida. Bueno, nosotros nos despedimos, les agradecemos su compañía. Por cierto, como siempre, junto a Liberalia Ediciones, Prosa y Política, que en estos momentos va a estar cerrada un tiempo durante octubre, pero va a reabrir con grandes ofertas. Así que ya saben, para que visiten esta librería que pareciera tener sus días contados, pero siempre depende de nosotros y, por cierto, de la voluntad del mercado a veces para que puedan prosperar proyectos culturales tan importantes como este. Los dejo, les agradezco nuevamente su compañía y, por cierto, nos reencontramos en otro Vuelan las Plumas y siempre en www.volanlasplumas.cl. ¡Chao!
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl. Lee, comenta, reflexiona con nosotros en diario.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tú.